José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Venimos de contarlo, lo han escuchado. El Real Madrid 2, Celta 0. Un gol de Asensio y otro pase de Asensio en la salida de un córner a la cabeza de Militao. Así que el gran protagonista de este partido es Marco Asensio.
A diario, la verdad que ahora el míster me está dando confianza. Estoy aprovechando los minutos y ojalá pues pueda seguir teniendo esta continuidad, porque donde disfruto es en el campo, y cuando salen las cosas pues la verdad que estoy muy contento.
Alberto Yogo.
¿Qué tal, Marco? Enhorabuena por el gol, asistencia, otra victoria, buena racha también en lo personal. Dos preguntas. La primera, ¿la querías poner ahí, en el gol? ¿La querías pegar ahí arriba, la primera? Y la segunda, ahora fuera de broma, ¿cómo detectáis esas zonas en las que recibir, ¿no? Tanto Valverde como tú mismo intercambiáis posiciones. ¿Dónde estás tú más cómodo y cómo oléis dónde está el espacio para poder funcionar ahí? Gracias.
Pues empiezo por la segunda. Lo que sobre todo nos pide el míster es que haya mucho dinamismo, que cambiemos mucho la posición, porque al final a mí también... Me gusta recibir ahí entre líneas, creo que es donde soy más dañino, y entre Fede, yo, el lateral, en este caso ya ha sido Nacho, pues yo creo que cambiando mucho la posición y que los defensas no tengan esa referencia, pues ayuda mucho al equipo a que haya movilidad y a que luego podamos aprovechar muy bien los espacios. Y respecto al gol, pues bueno, el campo la verdad que hoy estaba muy mal, sabía que tenía que asegurar y bueno, quería que no se me fuese arriba, por eso le he pegado hacia abajo y con el bote pues ha podido entrar y muy contento, la verdad.
Y la última, Marco, ¿qué se siente al salir ovacionado por parte del público del Bernabéu?
Pues mucha alegría, orgulloso porque al final reconocen lo que estás haciendo en el campo y bueno, he pasado momentos que no son fáciles y realmente los que me han dado fuerza han sido todos los madridistas que me he ido encontrando por la calle, en el día a día, por redes, y la verdad que eso me ha dado muchísima fuerza para seguir, y ya saben todos lo que siento por este club, y que me lo agradezcan de esta manera pues me reconforta y me ayuda a seguir trabajando como lo estoy haciendo.
Un guiño más de Marco Asensio a su continuidad en el Real Madrid. Victoria muy cómoda del conjunto blanco, que se pone hoy a 8 puntos del Barcelona, aunque su pensamiento parece estar en la Liga de Campeones y en la final de Copa. Hoy, como digo, es el día para Asensio, con ese gol y con ese pase en el saque de esquina a la cabeza de Militao. Ha dado descanso hoy a Ancelotti, a Modric, a Kroos, a Carvajal y Rodrigo. Hoy han jugado Courtois, Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Asensio, Benzema y Vinicius. Y solo ha hecho tres cambios Ancelotti. Salió Lucas por Asensio, Modric y Rodrigo por Ceballos y Vinicius. El Celta se queda con 36 puntos, ahora está 8 por encima del descenso. Hago un repaso rápido mientras salen protagonistas de lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana, porque mañana hay un Barcelona-Atlético de Madrid, primero contra tercero, vuelven Pedri y De Jong, y Xavi ha convocado a Yamin Lamal, un chaval de 15 años, extremo derecho, es cadete de segundo año, pero está jugando con el juvenil. El partido, ya saben, es a las 4 y cuarto. Y Xavi ha insistido en que el sol no le va bien y que no va a parar hasta que el césped tenga la longitud que él quiere.
¿Qué quieres saber? ¿Si me molesta el sol? Sí. O sea, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, o sea, el sol nos molesta. El campo seco no nos beneficia. Ni a nosotros ni al espectáculo, ni al Getafe tampoco. Si la pregunta es para Quique, la pregunta es ¿por qué no riego el campo? Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual.
Luego preguntamos a los compañeros qué le parece esta última declaración, que ha sido larguísima, casi 2 minutos de respuesta sobre el sol y sobre el césped. Bueno, victoria de la Real con remontada, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, se puso por delante el Rayo con gol de Isi Palazón, y luego Sorloth y Lellén en propia puerta le dieron la vuelta al partido. La Real es cuarta, está a 6 puntos del tercero, del Atlético de Madrid, y le saca 6 al Betis, que es quinto. El Rayo es noveno, está a 7 puntos del sexto. En Pamplona esta mañana, Osasuna 3, Betis 2, en un arranque explosivo del finalista de Copa que ganaba 2-0 con 2 goles de Budimir a los 11 minutos. Osasuna tiene 41 puntos, está a 6 del sexto del Villarreal. El Betis, como digo, es quinto, con 48, se queda a 6 de la Real. Habla Carlo Ancelotti.
Sí, la verdad es que hacer la alineación siempre es difícil, es complicado. Tenemos la suerte de tener un equipo enchufado en este momento, con una plantilla larga que nos permite hacer rotaciones en este momento de la temporada que es muy exigente.
José.
Mister, primero felicidades por las semifinales de la Champions, felicidades por el partido de hoy, pero me preocupa el estado del terreno de juego. O sea, he visto, no sé, como a los jugadores fallar mucho más de lo normal por el tema del campo.
¿Estás cuarto preocupado cambio de césped en el Bernabéu?
Por los partidos que vienen ahora, que son partidos importantes.
Ah, sí, el césped tiene un problema, están trabajando en ellos, ojalá puedan buscar una solución, yo creo que la van a encontrar pronto, porque sí, el campo tiene que mejorar.
Alberto,
pero están trabajando en ellos.
¿Qué tal, mister? Enhorabuena por la victoria de esta noche y por la racha que acumula su equipo. Quería preguntarle por Eduardo Camavinga, ¿no? Un futbolista que teóricamente es un centrocampista, un interior, quizá un 5. Pero poco a poco estamos viendo como, además de ser muy bueno defensivamente, se incorpora bien al ataque, crea mucho. ¿Qué le está ofreciendo Camavinga y cuál puede ser el techo del futbolista francés? Gracias.
Camavinga tiene una calidad extraordinaria en los apoyos, con el balón, sin balón, tiene energía, es un jugador completo. Como jugador completo puede jugar en cualquier posición con éxito.
Y la última, Carlos, hoy varios jugadores suyos han salido ovacionados, Modric, Valverde, Asensio. Si dependiese del público del Bernabéu, imagino que estarían todos renovados. ¿Si depende de usted?
Yo creo que el ambiente que está alrededor nuestro nos ayuda mucho y nos permite de hacer el 100% y aún más. Por esto creo que todos los jugadores agradecen esta afición que siempre nos da mucho cariño.
Ha sido un día muy apacible para el Real Madrid. Bueno, vamos con lo de abajo. En Zorrilla, Valladolid 1, Girona 0, un gol de Monchu aleja al Valladolid del descenso. Pecholano, el nuevo entrenador, suma 7 puntos en 3 partidos, está 7 por encima del descenso, el Girona es décimo, 10 puntos por encima del descenso. Se ha lesionado Toni Villa, jugador del Girona, al minuto en la rodilla. A la espera de pruebas ha dicho Mitchell que puede ser grave. Y nos ha contado Amón que el Yamid, jugador del Valladolid, ha tenido un problema de visión en un ojo. Luego nos cuenta si ha pasado algo extraordinario. En Almería, Almería 1, Athletic de Bilbao 2. Nico Williams y Óscar de Marcos para el Athletic de Bilbao le puso en el añadido Centelles un poco de emoción al partido. El Athletic es séptimo a uno del Villarreal. El Almería está al borde del descenso, tiene 30 puntos. Si gana el Valencia mañana, le iguala a puntos. Así que ya saben, mañana a las 2, Elche-Valencia a las 4 y cuarto. Barcelona Atlético de Madrid a las 6 y media, Mallorca Getafe y a las 9 Sevilla Villarreal. En segunda acaba de terminar el Ibiza 1 Oviedo 3 y además durante el día de hoy Las Palmas 0 Levante 0 en el duelo por arriba, Villarreal B 1 Albacete 2, Cartagena 2 Sporting 1 y Ponferradina 1 Andorra 4. Ayer Eibar 1 Zaragoza 1. Mañana de los de arriba, Racing de Santander Granada y a la vez Leganés. En la clasificación es primero el Eibar, tiene 66, Granada 64, si gana mañana el Granada se pone líder. Y estarían en promoción Las Palmas 63, Alavés 62, Levante 62 y Albacete 58. Y cuatro cosas más, el Manchester City a la final de Copa, como el Real Madrid, le ha ganado 3-0 al Southampton con 3 goles de Mahrez. Por cierto que el fin de semana antes de jugar con el Real Madrid se ha confirmado que el Manchester City va a jugar el sábado contra el Leeds, creo que a las 4 de la tarde. Ese día, ya saben, el Real Madrid juega a las 10 la final de Copa contra Osasuna. En semifinales femeninas de la Champions, Chelsea 0, Barça 1. Gol de Graham Hansen el jueves, la vuelta en Barcelona. En el Conde de Godó, mañana a las 4, la final será Carlitos Alcaraz, que ha ganado a Evans, contra Sisipas. Y en la NBA ya tenemos al primer equipo clasificado para semifinales de conferencia. Filadelfia le ha ganado a Brooklyn. Con todo esto y los Snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Otra vez que pase de Ceballos a Vinicius, a por la línea de fondo Vinicius, Asensio le pega, gol, 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 y gol, 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 ganando Asensio, pase magistral de Ceballos, al espacio para Vini, y aparece Asensio, a pierna buena, para pegarle. Espera que Asensio levanta la mano derecha. Ejecutará con la pierna izquierda. La pone de rosquita arriba. ¡Qué golazo de Militao! ¡Y gol, 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 gol! ¡Del Madrid! ¡Lo veníamos anunciando! ¡El Madrid por arriba es muy superior al Celta de Vigo! ¡Y Militao! ¡Un avión! ¡Remató! ¡Anotó y marcó! ¡Real Madrid 2! ¡Celta de Vigo!
En el cielo del Bernabéu, del Santiago Bernabéu, está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué bien lo defines. En el mismo cielo donde, como bien le preguntaban, no te imaginas, lo hemos dicho antes de empezar el partido, qué mala pinta tiene el césped del Bernabéu y es el cuarto de la temporada. Es tremendo, tremendo.
Sí, sí, ahí hay un problema que ya han identificado los jugadores y los futbolistas. O sea, han visto ahí que ese césped no funciona.
Bueno, los jugadores de futbolistas y los que tenemos
los que,
dos ojos.
Y los que tienen dos ojos, efectivamente.
Que no, efectivamente, que no hay que ser un jardinero para ver que el césped está horrible. Lo hemos dicho antes de empezar el partido y esto claramente va contra el Madrid. Y claramente va contra un equipo que quiere jugar el balón y claramente va en tu campo cuando vas a desarrollar y vas a poner todos tus efectivos ofensivos para conseguir una buena renta de cara al partido de vuelta contra el Manchester City.
Le voy a preguntar a Miguelito si sabe algo sobre el cambio de césped, si lo van a hacer ya estos días, aunque hay tres partidos muy seguidos en el Santiago Bernabéu, a ver si van a tener tiempo. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Tienes constancia de nuevo cambio de césped?
Pues no lo descarto, pero el Madrid vuelve a jugar aquí el sábado. No sé si daría tiempo, probablemente sí. Lo que sí me comentaron el otro día es que se han invertido ya en torno a 1,5 millones de euros en los cambios de césped este año por parte del club.
Así ¿1,5 millones de euros, sí, en césped?
Sí, en césped en torno a 1,5 millones de euros y bueno, pues veremos a ver si hay quinto de la temporada o no.
Saludo también a Arancha Rodríguez, que está en la zona mixta. Hola Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Aquí esperando que pasen los protagonistas, no en la zona mixta, sino en la sala de prensa, porque el Celta tampoco va a pasar por zona mixta aquí en el estadio.
Bueno, la realidad es que hoy ha dado para poco el partido del Celta, sí. O sea, hay poco que comentar. Es evidente que cuantos más hablen mejor para nosotros, pero hoy ha sido un partido bastante cómodo para el Real Madrid en el resultado, incluso en las ocasiones que ha tenido el Celta. Bueno, nos acompaña esta noche Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido, ¿qué tal?
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Y Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Yo creo que el gran protagonista del partido, sin lugar a duda, es Marco Asensio, que ha dejado esta reflexión sobre su futuro y sobre su estancia en el Real Madrid.
Bueno, sobre todo que estoy teniendo más oportunidades. La verdad que estoy feliz, estoy contento, estoy disfrutando mucho. Estoy teniendo también más continuidad, que eso para la confianza ayuda mucho y bueno, contento porque al final el trabajo diario se ve reflejado en el campo, el cariño de todo el madridismo también pues ayuda mucho y bueno, muy contento y con ganas de seguir en esta dinámica.
Un día, Melchor, recuerdo, en el día 18 de abril, que era justo después de la eliminatoria contra el Chelsea, como los días para empezar a pensar en el futuro. Os pregunto si de vez en cuando brilla uno, porque hoy ha sido Marco Asensio, otro día es Rodrigo, otro día es Militao, otro día es Courtois, pero hoy ha brillado Marco Asensio. ¿Sabéis algo nuevo? A todos, Miguelito y Arancha también, por supuesto, podéis hablar sobre el futuro de Marco Asensio.
No, yo lo mismo que te digo, que él se quiere quedar, que su vida está encaminada a vivir en Madrid, que se va a casar, que se ha comprado casa, que estaría dispuesto a jugar en el Madrid por lo mismo que ganaba y que me imagino que estará esperando el movimiento de ficha del Madrid y que su agente Jorge Méndez evidentemente quiere sacar partido porque sabe que aquí tiene negocio.
Yo lo último que tengo es lo que contamos un día en Deportes Cope, y es que desde el Real Madrid tenían la sensación de que iba a aceptar la propuesta que tiene renovación y que solo falta fijar una fecha para sellar el compromiso.
Desde el entorno de Marco Asensio se espera que incluso en este mes de abril pueda haber algún tipo de movimiento. Yo la información que tengo es que la oferta que le trasladó el Madrid a principio de temporada no se concretaron temporadas, pero el sueldo no era inferior al que percibe actualmente, y recordemos la racha de Marco Asensio, que ha marcado 5 goles en los últimos 10 partidos en los que ha participado.
Está en el momento dulce de la temporada. Tomás, Guille, Roberto, es evidente que en este estado de forma es un futbolista que no le sobra al Real Madrid, ¿no?
No, que digo que como de eso yo hablé en su día cuando empezaron el run-run, Asensio es futbolista para el Madrid y el Madrid es el club de Asensio. Lo demás, hombre, me imagino que la empresa querrá ahorrarse un dinero y el trabajador querrá cobrar más, cosa que es lo normal en estas situaciones y en todas. Pero vamos, es que yo no entiendo a Asensio fuera del Madrid y que el Madrid pierda a este chico, vamos, de ninguna de las maneras.
No, está claro que ahora está teniendo más minutos porque la liga está perdida. Si no hubiera tantas rotaciones, pues Ceballos, Nacho, Asensio, por poner tres nombres, de jugadores que están demostrando valer y de qué manera para el Real Madrid, no tendrían tantos minutos y entonces seguramente no estarían contentos con su rol. Pero para el Madrid y para Ancelotti es una bendición tener jugadores así que pueden ser indistintamente titulares o suplentes y que rinden en los dos casos.
Yo creo que un momento de la temporada en el que muchos dudaban que Asensio iba a continuar, que le veían más fuera que dentro, y él ha cambiado algo en su juego, en su actitud, en su comportamiento en el campo, que ha enganchado al Bernabéu, un futbolista que muchas veces dejaba frío a la grada. Está aprovechando cada oportunidad que tiene. Hoy ha sido el partido que más ocasiones ha generado de toda la liga en su rendimiento, 7 ocasiones, ha marcado, ha asistido. Creo que se ha ganado a pulso la renovación e incluso una mejoría de contrato.
Sí, ha habido algún momento de la temporada que parecía mejor desde el banquillo que jugando los 90 minutos. Hoy ha hecho un muy buen partido y esos partidos sí. que se le ve titular, pero ha habido veces que parecía mejor desde el banquillo que como titular, ¿eh?
Pero Corro, ¿cuántos hombres habrá en el mundo? Miles de millones, ¿no? Pues solo 11 tíos pueden ser titulares en el Madrid y uno es portero. Entonces, solo hay 10 tíos que puedan ser titulares. Y yo estoy muy con Ancelotti de que esto es una tarea de 14 o 15 tíos como poco. Sí. Y ese chico está en ese... Sí. Claro, es así. O sea, es que ser titular en el Madrid, oiga, es como muy complicado. Habrá, al final, jugar 30 y tantos partidos al año en el Real Madrid, es que hay muy poca gente que
lo haga. Es que lo que hace Asensio, claro, para que la gente lo valore es muy difícil.
Claro.
Es más fácil, entre comillas, más fácil, cuando eres titular, conseguir los registros que consigue Marco Asensio que cuando eres suplente. Cuando eres suplente, normalmente o entras con los partidos decididos para jugar los minutos de basura, o normalmente entras en partidos súper comprometidos, pocos minutos, para ver si la varita mágica te toca en 10-15 minutos lo que otros no han podido hacer en 75. Y él demuestra que cuando le pones titular rinde, aquí en Cádiz. Cuando le pones de suplente también te ayuda y eso, repito, no tiene precio como jugador.
Y hoy además ha desatascado Guille un partido anodino, porque los primeros 20, 30 minutos del partido en el Bernabéu se veía que el Real Madrid estaba guardando fuerzas por lo que le viene, porque es un maratón de partidos insostenible lo que tiene, tanto jugar cada 3 días antes de una final de Copa y antes de una eliminatoria en la que te juegas toda la temporada contra el City. Ha ido encerrando al Celta hasta que ha aparecido Asensio, por supuesto Vinicius, porque para mí el partido de hoy ha sido el show de Vini, o sea, ha hecho todos los regates que podemos imaginar en un jugador y siendo tan desequilibrante cada balón que ha tocado, pero ha sido Asensio el que ha dado la tecla, el que ha sacado la zurda de oro a relucir y el que luego ha dado la asistencia. O sea, ha sido un futbolista que ha mostrado muchas ganas siendo titular de tener mucho más protagonismo del que está teniendo, admitiendo el momento que está viviendo también Rodrigo.
Es un jugador con gol, indiscutiblemente, tiene más facilidad para encontrar la esquina de la portería, como dice Cañete, que otros, pero yo sí que creo que ha habido un cambio de actitud, porque otras veces, eso que comentábamos de que es un jugador muy frío, que no se gana la grada, pues ha sido verdad, el Bernabéu castiga a la gente un poco indolente, y sin embargo últimamente yo, más allá de que marque goles o de asistencias, le veo más participativo, mucho más metido en la dinámica del equipo.
Están echando planos cortos en Dazón del Césped, que si lo pilla Xavi se retira.
Pero que también te llama mucho la atención.
Porque es cierto que para los campos que estamos acostumbrados a ver, claro, hoy en día, ahí se ha levantado muchísimo el CEP, pero si viene Xavi hoy a jugar al Bernabéu, se mete una rajada, pero vamos.
Pero ese CEP está mal, evidentemente.
Sí, está mal, sí.
En
sí.
comparación, como suele estar últimamente, pero estos jugadores los llevas 20 años atrás, claro, 30, claro. Igual no saben jugar al fútbol.
Igual que nosotros, que los que éramos muy malos jugábamos en tierra y ahora no hay nadie que juegue en campo de tierra, se juega en CEP artificial, pues ahora se juega en CEP que son auténticas alfombras. Bueno, más cosas del partido. Me dijo un día Arancha que para los madridistas, el top 3 de jugadores del Real Madrid esta temporada era, no sé si por este orden, el primero y segundo a lo mejor mezclado, el tercero creo que era en ese puesto, es Vinicius, Courtois y Militao. Y como ha dicho ahora Roberto, ha sido un partido muy bueno otra vez de Vinicius, que no ha marcado, pero ha hecho muchas cosas. Y en estos tres, porque la parada que le ha hecho Courtois a Yago Aspas es una parada escandalosa. O sea, le ha hecho una parada de portero, pero de portero top, top, top. O sea, en esos
el
tres
gol que mete él en todos los partidos, ¿eh?
Sí, sí.
Courtois en todos los partidos es un gol.
Pero parece que son esos tres, los tres de la temporada, Vinicius, Courtois y Militao, o metéis alguno en...
No, sí, pero hombre, es Kroos, que... cuando llega la, la verdad, suele hacer buenos partidos. Kroos ha hecho buenos partidos. Es que el Madrid, cuando está a nivel, sus jugadores tienen mucho nivel. El problema es que no mantienen el nivel, o no lo han mantenido a lo largo de la liga, que como dice Guas, que es a mí me parece un problema en un equipo como el Madrid, que no le quito un mérito al Barça, pero que es que el Madrid, se puede decir, no sé si así terminará, pero casi ha regalado la liga él solo.
Hasta el Mundial podíamos meter a Fede Valverde en ese tridente que estás marcando, pero es verdad que luego...
Ahora asoma Camavinga, ¿no? El que más asoma es Camavinga, ¿no?
Ese es
espectacular,
el Madrid, ¿eh? El
Camavinga,
cosa,
el resto...
El Madrid tiene que hacer una cosa urgente, que es preparar unos rizos a Militao, poner la camiseta de Vallejo y soltarlo el día del City, porque esa baja es monstruosa. En el partido de ida, de la vuelta ya veremos. Pero sí, es el mejor central del mundo con sobrado. Entonces esa baja es tremenda, ¿no? Y cuando yo he escuchado a Miguelito decir hoy que la primera tarjeta le viene en el banquillo, en el campo del Shakhtar, eso también son cosas que estos muchachitos tienen que ver. Que al final todo eso se acumula y que el tiempo pasa y no pasa porque sí. Es una gran pifia por su parte, fue en su día eso, ¿no? Calentarse en un partido de grupos que lo va a pasar el Madrid silbando. Pero bueno, que le pongan unos rizos y lo suelten el día.
Si hablamos de regularidad, yo estoy de acuerdo en que son Courtois, Vinicius y Militao. Luego el orden lo podemos discutir, pero como ha sido una temporada tan larga, antes del Mundial Valverde estaba que se salía, y ahora yo creo que no se puede prescindir de Camavinga. Y como no le cabe en el medio, porque tienen que jugar Kroos, Modric y Valverde, pues se lo ha inventado de lateral izquierdo, que dejaba alguna duda de colocación tácticamente, pero es que es tan rápido y tan fuerte en el uno contra uno que va a jugar contra el City, va a repetir equipo y va a ser un once súper ofensivo para enfrentarse al Manchester City.
Bueno, en el Etihad tengo dudas, ¿eh? Corro, yo en el Etihad a Camavinga lateral izquierdo no lo veo. No lo veo. Sí, a lo mejor lo puede meter, pero me parece un riesgo excesivo. Todo por no cargarte a nadie del centro del campo, que merece jugar menos que él, porque está siendo un jugador que está exhibiendo un físico, una superioridad sobre los rivales, y en cada balón dividido se lo lleva. Luego tiene una calidad técnica. Había hecho varias ruletas, varias acciones en área rival con una calidad técnica tremenda. O sea, es un jugador que está...
Sabéis que por el peinado que lleva ahora me ha recordado a Seidor en algún momento. Que era un jugador extraordinario. Seidor era técnicamente era bueno de los mejores jugadores que han pasado por el Bernabéu, y tiene así un estilo él de conducción de balón con la cabeza muy arriba que se le parece un poquito.
Ahora, Roberto, ¿sabes lo que estoy pensando? Va a tener la razón, que habrá quien pensará incluso que en la ida también un lateral más canacho, un tío más del oficio de esta demarcación. Oye, que esto es el Madrid, y con 14 Copas de Europa te puedes hacer, iba a decir una cosa muy fea que no la digo, pero puedes salir ahí con lo que... Yo tengo a estos, son los que yo quiero, y me voy a por ti a ver qué pasa.
Bueno, si hay alguien que haga eso es Ancelotti, que pone a los, pues, a los que él cree que son los 11 mejores.
Y que te puede pillar Mahrez, te puede pillar Bernardo Silva, que tienen esos tíos ahí, jugadores extraordinarios para hacerte un embolique en ataque, sin duda alguna. Pero yo entiendo que les cueste decir, no, ahora voy a poner un defensa, voy a dar, pues me voy para arriba y voy a por ellos. No,
si de esto hablaremos cuando lleguen los dos partidos claves, que son Osasuna y Manchester City. Cuando lleguen los dos, mi opinión es que yo creo que si puede... pone el mismo equipo en los dos, sí, en los dos partidos. Sí, sí. Yo creo, ¿eh? Creo que sí puede, y luego las condiciones físicas dirán lo que digan. Oye, como mañana juega el Barça con el Atlético de Madrid, y ahora mismo está a 8 puntos el Real Madrid, la pregunta casi es obligada, es pregunta para Thibaut Courtois, para el portero del Real Madrid, que le ha preguntado Quirante, que si ve que hay alguna posibilidad.
Vamos a pelear hasta el último partido, hasta que mágicamente ya no es posible, pues ya estaría. Pero bueno, yo creo que es una pena algunos partidos que hemos dejado puntos últimamente, pero bueno, al final con la Champions en medio es normal que puede pasar. Pero bueno, creo que estamos bien, hay que seguir. Ahora hay una semana de solo partido de ligas, hay que intentar ganar esos tres siguientes también, y luego veremos cuando jugamos la final de Copa cuántos puntos estamos y si todavía hay alguna posibilidad, pero bueno.
Bueno, pues es una pregunta obligada, ¿no?, para la gente del Real Madrid, aunque yo creo que están en la Champions y en la Copa, claramente, ¿no?, y que casi la Liga sería un estorbo, para decirlo así, o sea, no un estorbo, a ver que lo entiende la gente que no es del Madrid, que no es que sea un estorbo jugar la Liga o disputar la Liga, sino que ya no piensas en que tienes que disputar la Liga, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el Madrid, con todos mis respetos para el resto de rivales, el Madrid al 70% puede ganar los partidos que le quedan. al 70% y tiene partidos complicados, pero puede ganarlos porque hoy se ha vuelto a mostrar 5 cambios, rotaciones y el equipo sigue funcionando. Yo, como el Madrid se le ponga la liga a tiro es a 8 puntos, que es un tiro muy largo, yo creo que el Madrid va a ir a por la liga. Y yo no, lo que pasa es que, claro, cuando dices va a ir el Madrid a por la liga, es que Carleto, hoy por ejemplo, ha metido 5 cambios y ¿qué pasa? ¿Estaba tirando la liga? No. Fíjate qué equipo ha sacado el Madrid. El otro día en Cádiz, ¿el equipo sacó el Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que era mal equipo? No. Es decir, que el Madrid es que tiene ahora mismo munición suficiente para afrontar los
pero,
tres.
Pero tú crees lo que digo yo, que el Madrid está pensando en la Liga. Yo creo que no, que el Madrid ya no, bueno, está pensando en la Liga.
Que no, como mañana gane el Atleti, ya te lo digo yo, si está,
¿sí?,
pensando en la Liga.
¿Qué creéis vosotros? ¿Que está pensando todavía en la Liga o que no?
Yo lo que creo es que sin desgastarse para los objetivos reales, que son la Copa y la Champions, bueno, va a ir siguiendo, va a ir ganando partidos, y si el Barça se le ocurre pinchar con el Atleti mañana, en Vallecas el próximo partido, y luego creo que recibe al Betis, pues quién sabe. Lo que pasa es que cuando lleguen los enfrentamientos gordos, por ejemplo, el martes antes de la final de Copa, va a San Sebastián. Y ahí yo creo que no pueden jugar directamente muchos importantes, y ahí será complicado.
El Madrid va a ir a por la Liga,
hoy han dejado 5 cambios en cada once. Claro, hoy han dejado Modric, Kroos, no tenía Alaba, ha descansado Carvajal, ¿y qué?
Mira, no, pero yo lo que decía, decía mi querido en la transmisión, es una locura que Benzema juegue los 90 minutos. Yo es que directamente en San Sebastián, antes de la Copa y antes de la Champions, creo que tendrían que jugar Mariano, Hazard, Vallejo y Odriozola. Y con ese equipo dudo que gane San Sebastián.
Con el partido sentenciado hoy, Ancelotti ha hecho 3 cambios solo.
Hombre, si Madrid va a Noeta y la distancia sigue siendo 8 o 10 puntos, pues igual juegan eso, pero si la distancia se ha reducido... Vamos. El Madrid va a ir a ganar a Noeta con los buenos.
Pero, queridos, es que estáis hablando, todo esto está en manos del Barça.
Claro, hombre.
Claro, es que el Madrid...
Si el Barcelona compite 3 veces más seguida, pues claro.
Claro, usted está por la Liga, pues resulta de que no conté jugar el Madrid en Girona, creo, ¿no? Pues el Madrid gana allí 0-1 con un partido de tal, pum, y el Barça pierde en Vallecas, y resulta que recibe a la Almería y gana 2-0.
Todo esto se está, todo esto, lo primero es, Betis, se está pensando, pues, Madrid, Tomás, en que el mañana el Atlético de Madrid, que no lo ha hecho todavía...
No, claro.
Todavía no lo ha hecho. Digo, no que no se haya jugado el partido, que sino no que Simeone nunca... no ha ganado en Barcelona.
No ha ganado.
O sea, primero pensando que...
Eso es malo para el Barça.
En que el Atlético de Madrid le gana al Barça, que parece, no sé, Manolo, que es especialista entre muchas cosas en Simeone y el Atlético, si el Atlético le ves mañana con más pinta que nunca de ganarle al Barça.
Bueno, no sé si le veo con pinta de ganar. Lo que creo que el Barça no le va a ganar al Atleti.
Yo creo que también Manolo ha habido veces que más o menos tenía la misma pinta y no ha ganado.
Claro, por eso te digo.
Sí, porque a mí me asustaría.
En estos 11 años que lleva Simeone en el Atlético de Madrid,
pero
ha habido veces.
Aquí hay una cosa: hay un detalle diferencial que mañana vuelven Pedri y De Jong.
Sí. A ver cómo vuelven.
Son dos jugadores que al Barça le van a dar vida. Pedri, para mí especialmente, yo que soy un pesado en esto, cuando se lesionó, dije que el Barça sin Pedri era un equipo vulgar y los resultados lo han demostrado. El Barça sin Pedri y De Jong ya no solamente es vulgar, es el paso siguiente. Va a recuperar a los dos y dentro de poco va a recuperar a Dembélé. Son tres jugadores que para el Barça son importantísimos. Yo estoy con Guas. La Liga solo depende del Barça.
Hombre, por favor.
Pero es todo lo que el Barça quiere hacer. Si claro, el Barça sigue empatando, como ha empatado 2 partidos consecutivos, a 0, si mañana vuelve a empatar, coño, es que aunque no quieras te metes en la Liga. Aunque tú no quieras.
Exacto.
Te mete porque el Barça te mete.
Te empuja, claro. Pero es una cosa, sería lo nunca visto.
Hombre, sería una cosa nunca vista. Le han preguntado esta mañana a Xavi, le ha preguntado, compañero de Mellas, le ha dicho, si pierden la Liga, ay, ay, ay. Le ha dicho, hombre, si perdemos la Liga, pues sí, ay, 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 porque es evidente que, desde hace tiempo la ha ganado ya. No es que la vaya a perder ahora, es que desde hace tiempo la ha ganado ya el Barcelona.
Esto la única cosa que tendría era que el gol aquel de Asensio, que siempre, yo lo de las rayas, pero no entremos en cosas raras.
Sí, pero el sí para todos es un sí, porque si el Barça hubiera ganado algún partido que ha empatado...
No, pero sí, hombre,
para muchos es un sí.
Sí, hombre, claro, por supuesto, y el Madrid no hubiera perdido lo que hubiera perdido, pero si tú lo reduces al último tramo, si aquel clásico acaba 1-2 en vez de 2-1, que pudo acabar, era otra historia. Pero, y lo que era que aquel momento fue falta el descabello.
Sí, para mucha gente ese partido era bastante clave, claro, en el desarrollo del duelo Real Madrid-Barcelona, y lo perdió el Real Madrid. Oye, los cambios de Ancelotti, solo he hecho 3. Me acuerdo en la primera etapa de Ancelotti que se le decía, pero es que no rota nunca, este tío no rota nunca. Y al final él sacaba las cosas, ¿no? Lo hace a su manera, pero las saca. Pero es cierto que hoy solo ha hecho 3 cambios, ¿no? Teniendo la posibilidad de hacer más. Bueno, hay jugadores que es evidente que ni aunque caiga un rayo que parta el banquillo por la mitad y mate a todos, van a jugar, porque por ejemplo, Hazard es que no, ni un segundo, ni un minuto, ¿no? Que podría jugar este tipo de partidos con 2-0 en el marcador, ¿no? Digo yo.
Yo en el minuto 48, con el 2-0, la verdad es que pensaba que hoy le iba a dar como...
algún minutillo, ¿no?
Media hora a Hazard, ¿no? Que algún
lo
guiño.
Lo que pasa es que él debe ver, pues lo ha contado Miguelito ya alguna vez, que él debe ver cosas que no le cuadran y no le pone porque no le pone. O sea,
yo os acabo, te acabo de pasar una foto del entrenamiento de ayer y se la ha mostrado a Manolo y es flipante la barriga que tiene Hazard.
Es verdad.
Es que sí, tiene más barriga que nosotros.
Pero borremos a Hazard. No cambia más, porque hoy ha hecho solo tres cambios. No digo rotaciones. Rotación ha hecho 5, cambios 3, pero no cambia más porque él tampoco ve el partido seguro. Y lo digo así como es. Hoy me preguntaba Manolo Sánchez: ¿cambio? He dicho yo: ¿cambios? Hasta el 70 no va a hacer el primero. Si mete el tercero, hará cambios. Iban 2-0 y ha hecho 3 cambios. Si hubiera metido el tercero, posiblemente hubiera agotado.
Sí, él solo con diferencia de 3 es cuando se siente seguro, ¿eh?
Pero claro, ayer dice en rueda de prensa que había hablado con Benzema en privado por el enfado de Karim el otro día en Stamford Bridge, que lo iba a cambiar cuando los partidos estuviesen sentenciados. El partido lleva sentenciado el 48, como dice Guille, es absurdo mantener a Karim porque tiene ahí a Hugo Sánchez a la caza de que si mete gol hoy se convierte en el cuarto máximo goleador de la historia de la liga.
Sí, pero
no tiene sentido. No tiene sentido.
Pero él también
saca un rato Mariano, saca a Rodrigo antes,
sí, pero él cuida,
mete a Vallejo atrás, sí, no
él
sé.
Él cuida psicológicamente a Karim, porque Karim el otro día se le rebota cuando le cambia en Londres. Y él piensa en su interior: no quiero a Benzema rebotado en los últimos partidos donde me lo juego todo.
Que ¿pero qué tiene más peso, Manolo? En el minuto 88, una mala acción involuntaria de alguien, mala patada a Benzema, se lesiona, no está en la final de Copa entre el City.
No,
¿cómo explicas eso? Es que no tiene sentido mantenerlo en el campo, ningún sentido.
En la posición de Ancelotti, él no quiere a Benzema cabreado. Por cierto, me escribe Paula, la mejor cámara que existe en España, cámara del golazo de gol, que Benzema, cuando ha acabado el partido, se ha marchado bufando con un rebote tremendo del césped del Bernabéu. Pero no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Me han dicho que es mañana lo veremos en el golazo de gol o
Felipe. Sí, es tema, desde luego que es tema, ¿eh? Que como es el césped del Bernabéu.
No, me dice Paula que es tremendo el rebote con el que se ha ido Benzema al final del partido.
De todas maneras, yo entiendo que a Benzema no le quitara por el enfado del otro día, pero tiene que gestionarlo para que no se le enfade. Él siempre ha llevado muy bien a los veteranos, Kroos, Modric y Benzema, no recuerdo grandes enfados cuando los ha quitado, y a lo mejor lo que va a hacer ahora es dejarles fuera de la convocatoria, así no hay ningún enfado, a Girona. Directamente no viaja alguno, con lo cual nadie me pone caras, pero que si algo valoramos de Ancelotti, la famosa gestión, que yo lo veo siempre como un elogio, es que él sabe hablar con los jugadores y hacerles entender que más vale tenerles enfadados que tenerles lesionados.
Vamos a escuchar, perdón un segundo, que está hablando Ancelotti, está muy serio Carlo Ancelotti, acaba de decir que cree que antes del City van a cambiar el césped.
Va por todas en la liga, ¿por qué?
Sí, porque el equipo estaba bien en el campo.
Los cambios,
hemos hecho. Derrotado un poco, dado descanso a los jugadores más cansados. Creo que hemos hecho los cambios por esto, para parar un poco el partido. He quitado a Marco para meter un interior más, para manejar mejor el balón. Pero el equipo está muy bien en todos. Todos los jugadores también.
Hola, Carlos, buenas noches. Juanma Sánchez, de Radio Nacional.
Se va a volver a cambiar el césped.
Antes del City, ¿no?
2016-17,
sí, ha dicho Chelsea, no, pero se ha equivocado. Yo creo que se refería al City.
Que haya marcado más de 10 goles y todavía quedan partidos. Han superado ya esta cifra Benzema, Vinicius, Valverde, Rodrigo y Asensio. Y ojo que Militao lleva 7 con el de hoy. ¿Qué importancia tiene estos jugadores, más de uno que alcancen esa cifra de más de 10 goles, con capacidad de gol, para no depender solo, por ejemplo, de Benzema? Gracias.
Esta es una calidad que tenemos individual, de jugadores fantásticos enfrente. Yo estoy muy contento del hecho que los últimos 4 partidos hemos tenido la portería a cero. Esto significa salud, compromiso colectivo, que intentamos de encontrarlo siempre. Porque cuando hay compromiso defensivo, como lo hemos hecho los últimos 4 partidos, con la calidad que tú tienes de enfrente, es bastante normal que tú marcas goles.
Miguel Ángel Lara, de Marca. Le quería preguntar si a nivel físico, a nivel de energía, su equipo hoy es el mejor del mundo.
No, esto no lo sé, o no lo puedo decir. Decir lo que veo que hay, tenemos jugadores, sobre todo los jóvenes, con una energía extraordinaria. La energía de un futbolista moderno. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, parecen jugadores modernos.
Buenas, Mister. Fernando Sánchez para el diario AS. Resulta un poco repetitivo preguntarle por Vinicius casi todos los partidos, pero después de lo que ha hecho hoy, que está un poco supersónico, ¿no le parece que ese City-Real Madrid esconde también un poco un Haaland contra Vinicius en la lucha por el Balón de Oro?
No, yo creo que no, yo creo que no. Es un partido... Va a ser un partido espectacular entre dos equipos que... Entre los mejores que están en Europa... Y creo que va a ser bueno para el fútbol, no es una lucha entre un jugador y un otro. Dos equipos se enfrentan para intentar de llegar a la final.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Si le dieran a elegir ahora mismo entre todos los laterales izquierdos del mundo, aunque no le gustase a él, elegiría a Camavinga, y si le ve en un futuro anclado en la posición de lateral y desplazado del centro del campo.
Yo lo que veo de Camavinga es un jugador que tiene una calidad extraordinaria en todas las facetas, física, técnica, tácticamente. El hecho que es muy joven mejora, está mejorando. Entonces, para mí él puede jugar en cualquier sitio en el campo. Si yo lo pongo como media punta, Camavinga cumple. Se lo pongo como central, él cumple, porque tiene algo especial, es un jugador especial con las características que tiene.
Hola, Carlos, buenas noches.
Ahora resumimos lo que no hemos escuchado. Vamos a escuchar la respuesta sobre el césped, que seguramente va a ser uno de los temas de estos dos días que quedan hasta el próximo partido del Real Madrid contra el Girona. Esta es la respuesta de Ancelotti sobre el césped del Bernabéu.
Es bastante evidente que la obra afecta al césped, esto se sabía. El campo, el césped, lo han cambiado con periodicidad y lo van a cambiar con periodicidad. No es nada nuevo y nada sorprendente. Se sabía que con las obras del estadio podía sufrir el césped. En este momento está sufriendo, están trabajando en ellos, y creo que antes del Chelsea lo van a cambiar con naturalidad, porque esto era la idea antes.
Bueno, según Ancelotti, era algo previsto, ¿no?, que hubiera que cambiar tantas veces el césped por las obras que había en el Santiago Bernabéu, ¿no?
Los hongos. Sí, me contaba un hombre que sabe mucho de aquí, de las obras, me contaba que el gran problema es que, claro, piensa que aquí pueden trabajar 500 obreros que van con sus botas, que pisan fuera, entran dentro, que le van transmitiendo porquería, hongos, virus al césped, que es como tú y como yo, y eso se contamina y vuela. Mm. Ese es el gran problema que tiene. Pero yo, cuando he llegado hoy aquí, se lo dije a Miguelito, a Sergio Arancha, le dije, joder, qué mal está otra vez el césped, sobre todo en la zona de la parte sur del Madrid. Y es increíble, ahora mismo mira, hay operarios en el césped que lo están cuidando, me imagino, allí veo otros que están medio resembrando, debe ser aquello, pero es alucinante, porque es que esto perjudica al Madrid y de una manera tremenda.
Claro, próxima parada es el sábado que viene a las 6:30 contra Almería, y luego hasta el martes contra el City ya no vuelven a jugar, o sea, pasados dos martes ya no vuelven a jugar en el Bernabéu, y a lo mejor ahí le da tiempo
a
cambiarlo.
Pero lo de las obras es evidente, hombre, eso es inevitable, no es posible.
Oye, me decís una frase de Gabri Veiga, que hoy era un día para verlo, casi inadvertido, o ha hecho alguna cosa que se haya
visto. No, que es muy bueno, es muy bueno.
Es buenísimo, sí, pero en el día de hoy.
Bueno, ha hecho buenas cosas, ha hecho un buen partido. Para, oye, juegas en el Bernabéu, juegas contra el Madrid.
Sí, que te ha gustado.
Si hubiéramos puesto a Gabi Veiga hoy, por ejemplo, con la camiseta del Madrid, pues veríamos lo bueno que es. Pues, buen jugador el chaval, madre mía.
A mí me ha parecido un poco intrascendente hoy, pero era normal. Pero no tengo dudas de que por ese precisión de español, yo, si fuera al Madrid, lo fichaba y lo dejaba un año cedido en Vigo.
Hay futbolista seguro. No. Y lo de Camavinga, que decimos que es una cosa de locos. Eso de los jóvenes, ahí mismo que tú dices, lo que hablamos de Gabi, Camavinga tiene una irrupción extraordinaria y está en boca de todos hace unos años. Baja. Y precisamente cuando el Madrid lo fichó, no era el momento de su gran explosión. Era un buen futbolista que estaba allí, pero no era el Mbappé del momento. Que ¡oh, Camavinga! Y fue, lo ficha y es un acierto plenísimo del Madrid este muchacho.
Muy bien, os voy a dejar descansar, me quedo ahí con Miguelito de Arancha para cerrar, voy a ir haciendo otras cosas, pero el Real Madrid hoy ha ganado jugando bastante bien, con buen partido de Asensio, de Vinicius, de Courtois, de Militao, al Celta 2-0, se pone a 8 del Barça, mañana veremos qué hace el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Manolo, un abrazo, gracias,
Cuidaros.
Hasta luego, adiós Tomás, un abrazo.
Oye, cuidado una cosa, mañana es día 23 San Jordi, te voy a dar una noticia, tremenda.
Sí.
Espera que no me quiero equivocar.
A ver, búscala.
4 de la tarde, 19 grados en Barcelona. Sí. 23:37 de viento. ¡Sol y nubes! ¡Pobre Atleti! 4-0.
Sol y nubes. Sol y nubes le debe gustar a Xavi. Ahora lo vamos a hablar. Sí. Un abrazo, Tomás. Gracias.
Adiós.
Guille, muchas gracias. Un
adiós,
abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mira, acaba de terminar la rueda de prensa de Ancelotti. Así que resumimos con Miguelito lo que no hayamos escuchado, que ha sido el principio y el final. ¿Ha dicho algo más, aparte de lo que hemos escuchado, Miguel?
Bueno, mira, se le ha preguntado sobre Benzema, que por qué ha acabado el partido, si está pensando en esa lucha por el Pichichi con Lewandowski, que la ventaja entre tantos. Dice que él piensa en el Real Madrid, en la Liga, no en el Pichichi. También se le ha preguntado si, como hizo el año pasado ya en partidos intrascendentes de Liga, contra el Levante y contra el Betis, antes de la final de Copa o de la eliminatoria contra el City, podríamos ver en algún partido de Liga, Almería, Real Sociedad, ese 11 titular que supuestamente juega sus partidos. Dice que bueno, que no lo descarta y que va a ir manejando las rotaciones poco a poco según avancen los partidos. Recordemos además que hoy Ceballos ha visto la quinta amarilla, es decir, que no va a poder jugar en Girona el próximo martes y que en principio no hay que lamentar ningún lesionado. También ha confirmado que Nacho, algo que todo el mundo sabe, se siente más cómodo de central, pero que también puede jugar de lateral como lo hizo en Cádiz y lo ha hecho hoy.
Buen partido de Ceballos también, por cierto, que ha jugado muy bien en el centro de campo del Real Madrid. Arancha, en el Celta, ¿qué han dicho? ¿Qué ha dicho Carvajal?
Bueno, Carvajal ha reconocido que el Real Madrid ha sido mejor en el partido, ha dicho que de hecho que deben corregir algunos errores como encajar goles, que hay que recuperarse para afrontar el partido contra el Elche de la mejor manera posible, que al Real Madrid siempre es muy difícil jugarle por la intensidad que tienen y que sobre todo pues han tenido poco acierto, digamos, en el último pase. Y hay una imagen que ha molestado mucho al celtismo y de la que se está hablando mucho, es el hecho de que al término del partido Carlos Carvajal ha pedido la camiseta a Eder Militao, con el que coincidió en el Oporto. Así que parece que esa imagen no ha gustado mucho a algunos aficionados del Celta y se la ha cuestionado por eso en la sala de prensa, y esta ha sido la respuesta del técnico del Celta de Vigo.
Relativamente a Militao, yo conozco desde Oporto y fue un poco de brincadeira antes del partido que le he dicho que para mí era tal vez la mejor defensa, actualmente la mejor defensa del mundo. E lhe estava dizendo que aí cometido um erro de dizer que eras o melhor do mundo, que tens sido moral e marcaste um gol. E nada, depois, mira, eu não sei que não fica muito bem recorrer um treinador recorrer uma camiseta de um jogador dentro do campo. Eu sei que não queda muito bem, mas a mim me dá igual. Eu sou assim. Eu aí pedido duas camisetas em minha vida. Uma a Petr Cech, de Arsenal, e agora a Militão. E lo ato porque meu filho me pediu. Só estes.
A Petr Cech, al portero, sí. E a Militão.
Y ha dicho que si tiene, y que si su hijo le pide que una del jugador, de un jugador del Elche entre semana, que también se la va a pedir y que le da igual lo que diga la gente.
Muy bien, Arancha, Milito, ¿alguna cosa más queréis decir del Real Madrid?
Pues nada más, que me ha confirmado eso, que van a cambiar el césped.
Perfecto. Milito, Arancha, un abrazo, gracias,
Hasta luego.
Hasta luego. Dime, Pedro.
Me sigo sorprendiendo de las cosas que molestan a la gente.
Pues sí, la verdad.
Me sigue sorprendiendo.
Bueno,
pero bueno,
esta es la vida. Bueno, ha ganado el Real Madrid 2-0 al Celta. Lo que toca ahora es contarles las noticias del día.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noticias que les cuenta como cada sábado por la noche Ana Huertas. Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. ¿Qué tal? Va hasta ahora. Lo que está pasando es que Sevilla está a punto de encenderse.
Cielo de farolillo que va alumbrando la calle.
El alumbrado de la capital hispalense marca, como todos los años, el inicio de la Feria de Abril. En total se encenderán a las 12 de la noche, en menos de 10 minutos, 25.000 bombillas LED en la portada y 212.000 luces en todo el Real, donde, por cierto, esta noche ha habido un par de sustos, porque escasas horas antes de este alumbrado que se va a producir, se ha ido la luz en varias calles del Real durante la tradicional cena del pescadito, aunque ya está todo arreglado. Y además, en una de las casetas se ha originado un conato de incendio. incendio que afortunadamente también se ha quedado en un susto, así que lo que toca ahora es disfrutar de la fiesta. Y más noticias, este sábado se ha cumplido justo una semana desde que comenzaron en Sudán los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el mayor grupo paramilitar del país, un conflicto que ya ha causado más de 400 muertos y 3.500 heridos según Naciones Unidas. En Jartum, en la capital de Sudán, al menos 60 españoles y otras 20 personas de diferentes nacionalidades están esperando a ser evacuadas por el gobierno español. La ministra de Defensa, Margarita Robles, esta misma tarde confirmaba que ayer 4 aviones militares volaron hasta Djibouti, donde esperan a que desde Sudán se dé luz verde para evacuar a los ciudadanos, y que hoy volarían otros 2 aviones.
Estamos un poco pendientes de la situación en Sudán. Ayer en total volaron 4 aviones, hoy van a volar otros 2 más. La situación allí es muy complicada, es una situación muy difícil. No solamente estamos trasladando los aviones, sino distinto material, vehículos móviles, para si es necesario hacer evacuaciones por carretera. Y en el momento en que el alto el fuego sea efectivo y sea real, haremos esa evacuación.
Que por cierto, Robles esta tarde también ha confirmado que los tanques Leopard que ayer salieron desde el puerto de Santander llegarán a Ucrania en unos 6 días y que se están reparando otros 4 carros de combate que también serán enviados a este conflicto. Ahora mismo, los enfrentamientos se siguen centrando en la ciudad de Bakhmut, que se ha convertido en un símbolo de lucha y de resistencia tanto para Moscú como para Kiev. José María de Areilza, profesor de los departamentos de Derecho y de Dirección General de Estrategia de SADE, explica aquí en COPE que a corto plazo ninguno de los 2 bandos parece que vaya a coger ventaja sobre el otro.
Es de esperar, yo creo que está pasando ya lo que se llama la época del barro, ¿no? Que ha hecho muy difícil los avances y que esta superioridad tecnológica ucraniana, con los apoyos ahora de los carros de combate de sus aliados, pues le va a dar una ventaja. Pero, por desgracia, no hay una resolución a corto plazo del conflicto.
Por ahora, hoy la guerra en Ucrania suma ya 423 días. Y aquí en España seguimos pendientes de los heridos por el fuego que se originó ayer en un restaurante de Madrid. En total, 2 personas murieron y 10 resultaron heridas, 6 de ellas de carácter grave. Todo el local estaba decorado por el techo con plantas artificiales que ardieron a una velocidad espeluznante. El alcalde de la capital, Almeida, explicaba la causa.
Las causas del incendio se desconocen todavía con exactitud. Parece ser que se pudo deber a una pizza flambeada que pudo prender sobre la decoración del local, y tenemos que decir que desde luego hubo mucha suerte por la cercanía del cuartel de bomberos que tenemos aquí en la propia plaza de Manuel Becerra, porque prácticamente en menos de 10 minutos desde que se tiene el primer aviso se apaga el fuego.
Por cierto, que hasta ahora en Madrid se está celebrando la 10ª edición de los premios Platino, una gala que celebra el cine iberoamericano. La gran favorita de esta noche, Argentina 1985, que por ahora lleva ya 6 premios de las 14 candidaturas con las que partía. Y ahora, Corro, hablamos de Sabina.
Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor...
El cantautor esta noche ha estado actuando en Santa Cruz de Tenerife en su gira Contra Todo Pronóstico. Es su segunda actuación de este tour, con el que regresa a los escenarios en España después de más de 3 años.
Muy bien, Sabina, para la mayoría siempre está bien. Gracias, Ana.
A ti, hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida aquí en el Tiempo de Juego, el Barça Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.